Segundo, que el cristianismo verdadero debe existir en el corazón. Tercero, no debemos esperar que el verdadero cristianismo sea popular. El cristianismo externo no es cristianismo verdadero. Primeramente, lo que debemos aprender es que el cristianismo externo no es el verdadero cristianismo. Y que el cristianismo que es solo en lo externo no es un creyente verdadero. El cristiano externo, me refiero a aquella persona que lo es, me refiero a alguien que lo es de nombre y no en realidad. Es decir, que lo es en su práctica externa, pero no en su corazón. Hay personas que vienen, se reúnen en la iglesia, vienen los domingos, vienen los martes, pero no están familiarizados con la iglesia, con la Biblia, y tampoco están apartados del mundo. Vienen, se sientan, se van y regresan a lo que están. No hay nada de cambio en ellos. No están realmente interesados en las doctrinas y no se preocupan por la clase de enseñanza que escuchan. Estas personas son solamente creyentes externos. No porque vengo los domingos a la iglesia, no porque me siento aquí los jueves, me hace cristiano. El cristiano es aquel que es de corazón. Debe haber un cambio en nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Hay otras personas cuyo cristianismo consiste solamente en la palabra. No son personas honestas, amables, humildes, bondadosas, generosas. Son creyentes de nombre, pero lo son solamente en lo externo. Y Pablo habló acerca de los judíos en el que acabamos de leer. El judío tenía el privilegio, tenía ese pacto con el Señor de ser circuncidado, y se creían que eran los escogidos, y con eso tenían. Un ejemplo para nosotros ahora: recibió el Señor, por ejemplo, recibió el Señor en el Harvest, soy salvo, ya soy cristiano, ya la tengo hecha, ya soy salvo, ¿me entiendes? Y ya, pero viven la vida como sin ningún cambio. Eso es nomás una externo, no es nada interno, el cambio no es interior, sino que nomás es exterior. Un hombre podría ser un descendiente físico de Abraham, circuncidado, observador de las fiestas judías, un asistente regular al templo, y sin embargo, ante los ojos de Dios, no ser un judío verdadero. De la misma manera, alguien puede profesar el cristianismo en forma externa, ser bautizado, asistir regularmente a la iglesia, practicar la Santa Cena, sin embargo, puede ser esta persona no ser creyente verdadero ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nomás va por las normas, y va nomás por la rutina. Voy a la iglesia, me siento, salgo. El jueves vengo, me siento, salgo, y estamos en una rutina, pero realmente no hay realmente un crecimiento, no hay nada de interés o de corazón, seguir al Señor de corazón. ¿Por qué no vamos al libro de Isaías? Vamos a Isaías, capítulo 1. Vamos a ver el pueblo de Dios. Isaías convoca al pueblo de Judá y de Jerusalén. para que ellos atiendan la necesidad del Señor. Pero veamos lo que dice el profeta Isaías al pueblo de Dios. Isaías 1, capítulo 1, y vamos a empezar el versículo 10. Dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Antes de seguir, quisiera hacer una pausa en este versículo. Noten cómo se refiere a los líderes de Judá y de Jerusalén, y también al pueblo. Les dice como Sodoma y Gomorra, una ciudad llena de pecado, donde el pecado abunda, la maldad, la perversidad, donde los habitantes eran totalmente depravados. Imagínense cómo el Señor Dios se refirió al pueblo y a los líderes como Sodoma y Gomorra. Qué ofensa para ellos, ¿no? ¿Se te imaginas? Isaías 1:12. Perdón, 1:10. Bueno, ya lo leí. 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atríos? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fuerte, ¿no? Fuerte con el mensaje del Señor a su pueblo. Un pueblo que había volteado la espalda hacia él. Los hijos del Señor no seguían más los placeres del mundo. Hacían sacrificios, gastaban un buen dinero para hacer todo esto, los sacrificios de sus animales hacia el Señor, pero nomás eran para ganar su favor. Estaban mal sus hechos y nomás lo hacían para, podemos decir, para sentirse bien. Y el Señor ve eso y Él dice que Él aborrece y no le agrada lo que tú hagas. Si lo vas a hacer, hazlo de corazón, pero no nomás de placer, no nomás por ganar su favor a Él. Dice la palabra, dice: vuestras manos están llenas de sangre. No se refería a la sangre de los animales, de los sacrificios, sino a los hechos de violencia, alteración y la falsedad, la desobediencia. Vemos aquí el pueblo de Dios estaba realmente apartados, retirados, no de corazón. Dice el Señor que Dios declara que los sacrificios del pueblo fueron inútiles, que aborrecía sus fiestas. Sin embargo, aquellos sacrificios y fiestas habían sido ordenadas por Dios mismo. Dios está declarando que aún las ordenanzas de su adoración resultan inútiles cuando no se observan de corazón. De hecho, son menos que inútiles. Son ofensivas a Dios y Él las aborrece. ¿So puedo yo guardar un día? Tengo un conocido en el trabajo. Tal vez ustedes también tienen algunos. Viven como ellos quieren, pero este día no se come carne. Este es un ejemplo de de no hay cambio, ¿no? Le ofrece un sacrificio al Señor: hoy no voy a comer carne, hoy no voy a hacer esto, pero él vive como él quiere. No se hace un sacrificio de corazón, sino más de superficial, nomás por fuera. No es una comunión con el Señor, no es una relación con el Señor, es nomás esto se hace y esto es mi familia lo hacía, lo estamos haciendo ahora y esto se hace sin tener el corazón hacia el Señor. Vayamos a Mateo 15:8. Ahora el Señor Jesucristo mismo, Él dijo a los judíos de aquel entonces. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, les dijo: oíd y entended. Repetidas veces, él denunció la religión externa de los fariseos, advirtiendo a sus discípulos contra ella. Dice: con ellos ni te juntes con ellos, apártate de ellos, porque realmente son unos hombres que no me siguen, no me quieren. La Biblia nos enseña claramente que no solo debemos evitar el pecado, sino que también debemos evitar el peligro de tener nada más que el cascarón o la apariencia del cristianismo. Y por eso les enseñé en la camisa, porque podemos hacer nomás por fuera, me veo cristiano, soy cristiano, pero realmente lo que importa es, hey, cuando yo hable, cuando yo haga mis hechos y mis acciones, realmente ahí vas a saber si soy cristiano. Mi carro se puede ver como cristiano, mi ropa como cristiano, hasta puedo traer gorrita con mi palomita o mi pescadito. Pero cuando yo abra la boca, o cuando yo haga una acción, ya sea a ti o a otro, ya vas a decir realmente, sí coincide. ¿Sí? Eso vemos aquí el que es de corazón y el que es lo más superficial, lo más por fuera. No sé si usted le ha pasado a conocer a alguien en el trabajo o en alguna parte, dice: hey, fíjate que fulano hizo esto y aquello. No, en serio, oh man, eso no se hace. No, y dice que es cristiano. Wow, ¿en serio? Yeah. Así como el pueblo de Dios hizo quedar mal a Dios, lo hace ver mal a Dios. Los judíos no tratando de agradar a Dios, hizo que sus acciones, su testimonio, hizo que la gente, el mundo, se riera de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo en nuestro caminar. Si no hacemos cambios en nuestra vida, si estamos actuando no como cristianos, sino como una persona que es noble, una persona que es paciente, una persona que ejercita los dones espirituales, van a decir: hey, dice que es cristiano. ¿Tú crees? Y se burlan de uno, y no más de burlan, se burlan de Dios. ¿A qué iglesia vas para no ir? Dice: hey, ¿a dónde te juntas para no ir? ¿Eso te enseña en la iglesia? Y si empiezan a burlar, o empiezan a decir cosas que no van. Entonces, vemos que el cristianismo verdadero debe existir en el corazón. La verdadera prueba del carácter del hombre y su religión está en el corazón. Dios se fija en el corazón y es ahí donde verdaderamente el cristianismo debe comenzar. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36:26 dice así: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos, se trata, es un tema del corazón. El Señor nos ha dado un corazón nuevo. El corazón viejo ya no más está con nosotros. Ha sido renovado, ha sido purificado, ha sido renovado el corazón. Un corazón nuevo, un corazón de carne. El de antes era un corazón, ni les digo porque me siento orgulloso del corazón que tenía antes. Egoísta y etcétera. Era mi yo y yo y yo. Nunca miraba por los demás. Siempre miraba por el bien para mí. ¿Qué hay para mí ahí? Pero Dios ha dado un corazón nuevo. Así que vemos de que debe haber un cambio en nuestras vidas y debemos de continuar, seguir dejando que el Señor siga transformando a la imagen de su Hijo. En Romanos 10:10, por ahí con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, el corazón es el que lo importante en esta área. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino en una nueva creación. Una vez más. Nueva creación, nuevo corazón, nueva creación, nueva vida, nuevo hombre. Hombre nuevo, nuevo corazón. Entonces no hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. O de hacer quedar bien, o ganarnos el favor de Dios. Es simplemente un corazón humilde, un corazón honesto, un corazón que alaba, un corazón que le dice al Señor, hey, soy pecador y sin ti no puedo hacer nada. Un corazón que contrito, un corazón que reconoce que Dios es el único que puede hacer cambios en su vida. Aquí Pablo quería decir más que el mero hecho de que la circuncisión ya no es un requisito bajo el nuevo pacto. Quería decir que el cristianismo verdadero no es algo externo, sino interno. Es una relación con el Señor, es una relación, no es una religión. Es ese tiempo que tenemos con Él, ese estar aquí de corazón. Me encantó. Alabando al Señor, levantando las manos. Algo está pasando aquí, dice la canción. ¿Y Dios? Dios conoce los corazones. Dios ve y le agrada cuando cuando le alabamos, levantamos las manos santas. Y él, cuando él sabe, dice: este es mi hijo. Pero si nuestro corazón está mal, el resto está mal. En el Antiguo Testamento, el arca fue el objeto más sagrado en el tabernáculo. Pero cuando los israelitas confiaron más en el arca que en Dios, fueron derrotados por sus enemigos. Estaban confiando más en un objeto externo en vez de confiar en Dios. Ponían la mirada en algo físico, en el objeto, y quitaban la mirada de Dios. Y entonces vinieron las consecuencias. Y vienen consecuencias en nuestro caminar cuando quitamos la mirada del Señor y ponemos la mirada a nuestro alrededor. Cuando los corazones están bien, Dios pasará por alto muchas imperfecciones en nosotros. Josafat y Asa fueron reyes de Judá, quienes estaban muy lejos de ser perfectos. En muchas maneras fueron hombres débiles, pero a pesar de todas sus fallas, estaban bien en sus corazones. Veamos otro ejemplo acerca de fallas en la obra del Señor. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 30. En el mes segundo, una inmensa manchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Segunda de Crónicas 30, 17. Capítulo 30, versículo 17. Vemos que Ezequías guardó esta fiesta, para celebrar esta fiesta de las panes sin levadura. Pero vemos que había unas irregularidades. Segunda de Crónicas 30:17. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificar a Jehová. 18. Porque en una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Chequemos, veamos esto. Mas Ezequiel oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Sea propicio, sea favorable. Concede tu favor a estos varones que han preparado su corazón para buscar a Dios. El 19. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. El 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó a su pueblo. Vemos que de corazón, hombres de corazón, no las cosas salieron como deberían y no estaban de acuerdo a las formas del Señor. Pero ¿qué fue lo que vio él? Eso, yo sé que la regaste, pero ¿qué vio? Corazones. Vio el corazón del hombre. Un corazón fiel, un corazón abierto, un corazón humilde, un corazón de alabanza, querer alabar al Señor, un corazón preparado, ¿qué dice? Para buscar a Dios. No deberíamos descuidar los aspectos externos de adoración, pero sobre todo aseguremos de preocuparnos por el estado espiritual de nuestro corazón. Y podemos caer. Yo tengo años en el cristianismo, no voy a decir cuántos, pero tengo muchos años. Y podemos caer en esta rutina, esta formalidad, ahí se va, ya nada más. Yo puedo venir, pongo un café, voy, doy mis clases a los niños, llego y el domingo voy a la iglesia y el domingo que viene lo mismo. Y puedo caer en esa rutina, como un robot. Pero debo tener cuidado de que mi corazón está bien con el Señor, de no apartarme, de no separarme de Él, de que el Señor dice: hey, Ricardo, aquí estás, sí, Señor, aquí estoy otra vez contigo, necesito de ti, necesito de tu espíritu, necesito de tus fuerzas, reconociendo que Él es el que me guía, el que me encamina, el que me da todo. Le dice uno en el Nuevo Testamento: ¿a dónde voy, Señor? Si tú tienes vida de vida, si tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde voy a ir, Señor? Sí, todo lo que tengo, todo lo que soy, tú me lo has dado. Ay, ¿dónde lo voy a dar? Y no se nos olvide de ese corazón, de que no es rutina, sino siempre reconociendo que el Señor estando en su palabra, escuchando su palabra, estando con la iglesia, juntos con la iglesia, obrando en la iglesia, conociendo las escrituras, aprendiendo más. Dios no ha terminado conmigo, él sigue. Le ha costado mucho trabajo, pero pues Dios no se rinde. Entonces tengamos cuidado con nuestro corazón de no caer en rutina y no caer en ahí se va, sino que sigamos firmes, sigamos creciendo espiritualmente. Y Dios va a bendecir, Dios va a ver ese corazón. Dios te va a rodear con personas que te ven que hay un cambio en ti, te ven de que tienes una relación con el Señor, y van a venir a ti porque ven algo especial en ti. Ven que tú hablas con Dios y ven que Dios está contigo. Van a venir a ti cuando vengan tribulaciones, cuando vengan cargas, cuando vengan problemas. Hey, ora por mi hijo. Hey, ora por mí. Hey, estoy decaído. Hey. ¿Por qué? Es bendición de Dios. Porque ven que tu corazón está abierto, está dispuesto, está con el Señor. Y se ve. No tienes que traer una palomita como yo. Tan solo con abrir la boca. Dice: este es cristiano, este sí estuvo con Cristo. Sí está con el Señor. El cristianismo verdadero nunca es popular. Quiero que nos demos cuenta de que este cristianismo nunca será popular, nunca lo ha sido y nunca lo será. Mientras que la naturaleza humana permanezca como no regenerada, la mayoría de la gente está satisfecha con una religión externa. Dicha religión satisface la conciencia que nunca ha visto su gran necesidad de Cristo. Una religión externa agrada a nuestra propia justicia. También agrada a nuestra flojera natural. Cristianismo externo no nos causa necesariamente grandes problemas. En cambio, la historia de la religión demuestra lo que estoy diciendo. La historia de Israel en el Antiguo Testamento y los cuatro evangelios ponen esto en a la vista. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban al pueblo continuamente porque practicaban la religión externa sin el corazón. El Señor Jesús denunciaba a los escribas y fariseos por la misma cosa. El cristiano de corazón no es fácil. El cristianismo de corazón es demasiado humilde para ser popular. Le deja al hombre sin ningún motivo para jactancia. Le dice que está muerto en pecado y que tiene que nacer del Espíritu. Le dice que es culpable y merecedor del infierno y que debe acudir a Cristo para ser salvo. Exige que el hombre cambie sus caminos. Exige que abandone el mundo y sus pecados, sus tentaciones. Que tenga una mente espiritual y que ame la palabra de Dios y la oración. El cristiano de corazón es demasiado santo para ser popular. Pero ¿qué importa lo que la gente diga? Al final de cuentas, no vamos a sentarnos frente a la gente para ser juzgados. ¿Vamos a estar ante qué? Ante Dios. Él es el que nos juzga, Él es el que nos va a hacer el juicio. No comparecemos ante los hombres en el juicio, sino ante Dios. Eso no importa lo que te diga la gente. Aleluya, hipócrita, te crees santo. ¿Para qué fanatismo? ¿Por qué Biblia y por qué cantas y alabanzas? ¿Por qué no ves películas así? ¿Estas de las películas? ¿Por qué no has visto? ¿Ya no has visto películas? ¿Por qué no las ves? En veces, compañero de trabajo, me quiere enseñar fotos que no quiero ver. ¡Hey, Ricardo! ¡Mira! Ya me imagino que es. Los alandredes, ¿no? Pero no somos personas, no somos iglesia, no somos pueblo que agrada al hombre. Somos un pueblo que agrada a Dios. Somos una iglesia que agrada a Dios y no al hombre. Así es de que la alabanza que vamos a tener, la corona, el aplauso, la venida del Señor. Todos tenemos que preocuparnos porque si ya no me quieren, ya no me hablan, ya no vienen. No vienen porque no quieren escuchar la palabra del Señor. No vienen porque no hacen lo que ellos hacen. Pero es todo para la gloria y honra del Señor. Somos sal del mundo. Somos apartados. Somos personas, somos varones y hembras que alaban al Señor de corazón y no de exterior, sino que es de corazón. Voy a invitar al grupo de alabanza para que toquen la última alabanza. Y este momento, mientras ellos suben, es un momento de observar tu corazón. Es entre tú y el Señor. No tengo que saber, no tengo que darte la mano ni nada, no veo prueba ni nada. Es entre el Señor. En este momento tú confiesa al Señor, abre tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Ahí dice que no hay nada que podamos esconder de Él. So tú abre tu corazón y habla con el Señor. Pídele perdón. si has estado, has estado con un corazón nomás de observancia externa, que más bien del corazón, confiésale al Señor tu falta. Abre tu corazón. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios perdona, Dios purifica, Dios renueva. Ahí donde estamos. Dice el Señor, pongámonos a cuentas. Dale una alabanza de agradecimiento a Dios. Dale de tu corazón. Un corazón humilde, un corazón de siervo. Un corazón limpio. Decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras conmigo. Abro mi corazón. Y haz tu voluntad en mí.